Soteriología parte 2. Introducción. Esta mañana vamos a cubrir la segunda parte de la clase de soteriología. En esta segunda clase vamos a cubrir los tres siguientes aspectos acerca de la doctrina de la salvación. Primer punto, el contenido de la salvación. Segundo punto, la condición para la salvación. Punto 3, la aplicación de la salvación. Primer punto, el contenido de la salvación. Bajo este punto quiero hablar acerca de lo que la gente tiene que creer para ser salvos. La salvación antes de la cruz. La base por la salvación, tanto antes como después de la cruz, es lo mismo. Está basado en la muerte de Jesús en la cruz por los pecados del mundo. No solo la base de la salvación sigue siendo el mismo en toda la Biblia, pero la condición de la salvación siempre ha permanecido igual, y es la fe. También el objeto de la fe siempre ha permanecido igual, y es Dios. Dr. Norman Geisler da un resumen de las cuatro verdades fundamentales que se observan en el contenido de la salvación en cada era. 1. Dios existe. 2. No podemos salvarnos de nuestros pecados. 3. La gracia de Dios es necesaria para nuestra salvación. 4. Debemos creer en Dios y en su gracia para recibir la salvación. Si estamos hablando de Abel, que respondió a la revelación de Dios y trajo un sacrificio, o Abraham, quien fue declarado justo debido a su fe en Dios, o la nación de Israel, que puso su fe en la provisión de Dios en el día de la expiación, o los discípulos y muchos otros que fueron salvos antes de la cruz cuando respondieron al mensaje de Juan el Bautista y Jesús. Esas personas que respondieron a la revelación de la salvación de Dios fueron salvos, porque su fe estaba en Dios, quien proveyó la salvación sobre la base del sacrificio futuro de Jesucristo en la cruz. Al hablar sobre la base de la salvación para los santos del Antiguo Testamento, que esperaban la venida del Mesías, no debemos asumir que entendían todo lo que sabemos hoy cuando miramos hacia atrás a la cruz. No debemos confundir el contenido de la salvación con la base de la salvación. La base de la salvación se ve desde la perspectiva de Dios. Dios salva a los pecadores tanto antes como después de la cruz, sobre la base de la obra de Jesús en la cruz. El contenido de la salvación se basa en la revelación de Dios. Esa revelación ha venido progresivamente a lo largo de la Biblia. Las personas en diferentes periodos de tiempo solo entendían lo que Dios eligió revelar, que en ese momento era suficiente para la salvación. El contenido de la salvación después de la cruz. Está claro que en el contenido en que la gente deben de creer después de la muerte y resurrección de Jesucristo es único a la era de la iglesia. En esta era de gracia, creyentes han sido encargados a predicar el evangelio de la gracia a todo el mundo. Aquí hay tres pasajes que resumen el evangelio de la gracia. Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, versículos 3 a 4, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio de la Gracia puede ser descrito en los siguientes cuatro puntos. Punto número 1, eres un pecador. Punto número 2. Dios envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por los pecados del mundo. Punto número 3. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Punto número 4. Tienes que volverte de tus pecados y creer en el Evangelio. Si una persona cree en este mensaje, entonces por la autoridad del cielo son nacidos de nuevo y se convierten en hijos de Dios. La condición para la salvación. La Biblia más de 200 veces presenta sola una condición para la salvación, que es la gracia mediante la fe. La condición de la salvación en el Antiguo Testamento. La condición de la salvación en el Antiguo Testamento era solo por la fe. Por ejemplo, se nos dice que Dios aceptó el sacrificio de sangre de Abel porque era por la fe. Eso se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Noé, creyó a Dios y en su revelación, por lo tanto, se convirtió en heredero de la justicia. Y eso se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 6, creyó a Dios y por eso la justicia fue contado a él. Con respecto a la salvación nacional de Israel bajo la ley, se nos dice en Levítico 16 que la expiación sería para toda la nación, pero solo aquellos que por la fe afligieron sus almas a través del ayuno recibirían la aplicación de esa salvación. También Dios salvó a los que no eran judíos por la fe en el Antiguo Testamento, como Rahab y Ruth. El mayor texto de prueba que las personas fueron salvados por la gracia mediante la fe en el Antiguo Testamento está en la enseñanza del apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículos 1 a 12. Quiero partir este pasaje en dos secciones. En los versículos 1 a 8 vemos que los patriarcas mayores de Israel son justificados solo por la fe. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pablo en este pasaje escribió a los cristianos para mostrar que la salvación por la gracia mediante la fe no era algo nuevo. Siempre ha sido el método de la salvación de Dios, con el fin de demostrar que la condición de la salvación solamente era por gracia mediante la fe. Pablo señala a dos patriarcas del Antiguo Testamento. Versículos 1 a 4. Pablo señaló a Abraham, acerca de él se nos dice en Génesis capítulo 15, versículo 6, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículos 5 a 8, Pablo señaló a David que creía que Dios lo hizo justo por la gracia mediante la fe. Y eso se encuentra en Salmo capítulo 32, versículos 1 a 2. En los versículos 9 a 13 vemos que Dios salvó a la gente por la gracia mediante la fe durante diferentes periodos de tiempo. ¿Es pues la bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. El propósito de señalar a Abraham y David tiene mucho más significado que solo dar dos ejemplos del Antiguo Testamento. Pablo en estos versículos muestra cómo Dios justificó a las personas por la gracia mediante la fe antes de y bajo la ley. Pablo aclara el malentendido común que dice que la gente en el Antiguo Testamento fueron salvados por mantener las obras de la ley. Pablo dice que no, Abraham fue justificado por la ley antes de ser circuncidado y David fue justificado por la gracia mediante la fe bajo la ley. Las condiciones de la salvación en el Nuevo Testamento. Quiero señalar a cinco cosas con respecto a las condiciones de la salvación en el Nuevo Testamento. ¿Qué son? Pasajes del Nuevo Testamento, las palabras del Nuevo Testamento, el contenido de la fe salvadora, malentendidos acerca de la condición de la salvación, preguntas con respecto a la salvación de los infantes y aquellos que nunca han escuchado el Evangelio. Pasajes del Nuevo Testamento. Aquí hay una serie de pasajes de diferentes partes del Nuevo Testamento para demostrar que la condición para la salvación siempre ha sido presentada como solamente la fe. Jesús en los Evangelios enseñó que la salvación solo es por la fe. Jesús en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que has dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Los apóstoles en el libro de los Hechos enseñaron que la salvación solo es por la fe. Pedro en Hechos capítulo 10 versículo 43 dice, de este dan testimonio los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pablo enseñó que la salvación fue solo por la fe. Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pedro, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6, dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Juan, en primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice, todo aquel que cree en que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Palabras del Nuevo Testamento. L.S. Schaeffer dijo, en el Nuevo Testamento, en 115 pasajes aproximadamente, declara que la salvación de un pecador depende solamente en creer. Y en 35 pasajes aproximadamente, depende de la fe, que es sinónimo de creer. Dr. Arnold Fruchtenbaum señala a tres palabras griegas que hacen referencia a la condición de la salvación, que son pistis, que se usa 243 veces, pisteo, utilizado 246 veces, y peitho, que se utiliza 50 veces. Para resumir el significado de estas tres palabras griegas, podemos decir lo siguiente. En primer lugar, significan a creer. En segundo lugar, significan ser persuadido de. En tercer lugar, significan poner la confianza en. Hay otra palabra griega que también se utiliza como sinónimo para la fe en el Nuevo Testamento, y es la palabra metanoia. Esta palabra griega es traducido arrepentir o arrepentimiento, la cual significa cambiar de opinión o cambiar tu dirección. Cuando se utiliza en el contexto de la salvación, esta palabra se utiliza como sinónimo para creer. Por ejemplo, Juan el Bautista y Jesús llamaron a la gente a arrepentirse, porque el reino de los cielos se había acercado. Jesús en Mateo 9, versículo 3 dice, id pues y aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús en Lucas capítulo 24, versículos 46 a 47 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pedro en Hechos capítulo 2 versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pablo en Hechos capítulo 17 versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El contenido de la fe salvadora. De los pasajes que hemos examinado con respecto a la condición de la salvación, podemos decir que el contenido de la fe salvadora tiene tres aspectos. En primer lugar, está el aspecto intelectual. Una persona no es salva por la fe en la fe, pero la persona debe poner su fe en la revelación de la salvación de Dios. En segundo lugar, hay un aspecto emocional. La fe salvadora es mucho más que un simple conocimiento intelectual, sino que una persona debe de creer en el Evangelio dentro de su corazón. Eso se encuentra en Romanos capítulo 10, versículos 9 a 10. En tercer lugar, está el aspecto de la voluntad propia. Este aspecto es la consecuencia lógica de las otras dos. Si una persona realmente conoce el Evangelio y cree en su corazón, entonces van a ejercer su voluntad propia para creer en Dios. El ejercicio de la voluntad incluye volverse del pecado, el cual es arrepentimiento, y volverse a Dios y creer. Los malentendidos acerca de la condición de la salvación. Primer malentendido, el arrepentimiento es una obra separada. El arrepentimiento no es otro aspecto de la fe salvadora. Una persona se vuelve de su pecado, arrepentimiento, y se vuelve a Dios, creer. Punto número dos, los malentendidos. La fe es una obra. La Biblia enseña que la salvación es mediante la fe. La fe no consiste en hacer algo, pero recibiendo algo. El tercer malentendido, la salvación por gracia mediante la fe es fe barata. La Biblia enseña que la salvación es por la gracia mediante la fe. Pero así como dice Santiago, en Santiago capítulo 2, versículo 14 a 26, fe verdadera producirá buenas obras. La persona es salvo por la fe, pero la fe que salva nunca está sola, producirá buenas obras. Malentendido número 4, el bautismo es una condición para la salvación. El bautismo no es esencial para la salvación. El bautismo es una demostración exterior de lo que Dios ya ha hecho en tu corazón por medio de la fe en el Evangelio. Aquí hay una serie de textos que demuestran que la Biblia no enseña que el bautismo es necesario para ser salvo. La salvación es por la gracia mediante la fe, aparte de las obras. Tito 3, versículos 4 a 7, Efesios 2, versículos 8 a 9. Jesús le dijo al ladrón en la cruz que por su fe iba a estar con él en el paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Cristo no bautizó. Juan capítulo 4, versículos 1 a 2. El bautismo no fue una parte esencial de su predicación. Juan capítulo 3, versículo 14 a 16. Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con la sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo en este versículo enseña claramente que el bautismo no era una parte del Evangelio. Si el bautismo era un parte del Evangelio, entonces Pablo lo predicaría, pero no era. Hechos capítulo 10, la casa de Cornelio nacieron de nuevo antes de ser bautizados. Mira, Hechos capítulo 10, versículos 44 a 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Estos creyentes recibieron el Espíritu Santo a causa de su fe en el Evangelio. En otras palabras, ellos nacieron de nuevo. Observe que fueron bautizados después de ser nacido de nuevo. Señaló estos versículos porque si el bautismo es esencial para la salvación, entonces, ¿cómo iban a nacer de nuevo antes de ser bautizados? Basado en estas cinco razones, podemos decir con confianza que la salvación es por la fe, aparte de cualquier obra, como el bautismo. Las preguntas relacionadas con la salvación de los niños y los que no han oído el Evangelio. ¿Qué pasa con la persona que muere y nunca ha oído el Evangelio? Son pecadores y necesitan ser salvos, al igual que toda la humanidad. Dios ha puesto a cada persona donde está por una razón. Hechos capítulo 17, versículos 26 a 27 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios sabe dónde está cada persona. Él ha puesto a cada pecador donde están, de forma que en el tiempo puedan palparlo, o como la palabra puede traducirse, como buscarlo a Él. Jeremías capítulo 29, versículo 13 nos dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo puede una persona buscar a Dios? En primer lugar, la Biblia dice que Dios envió a su Espíritu al mundo para convencer al mundo del pecado. En segundo lugar, toda la humanidad puede saber que hay un Dios por medio de la revelación general. La revelación general es la revelación de Dios revelado a través de la naturaleza. La revelación se llama general porque todo hombre lo puede conocer. Algunas formas de cómo Dios se ha revelado son: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, la ley moral, la humanidad tiene la ley moral escrita en sus corazones. Toda la humanidad tiene un concepto del bien y el mal, la justicia y la culpa. La protección de Israel por Dios. Dios se ha revelado por medio de su providencia en la protección de la nación de Israel. La gracia común de Dios. La gracia común es el favor inmerecido de Dios hacia todos los hombres que se demuestra en su cuidado general para ellos. El universo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Creación en general. Romanos 1, capítulo 1, versículos 18 a 23 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La revelación de Dios puede ser entendido por toda la humanidad a través de su creación. Es importante notar que la revelación general no es suficiente para salvar al hombre porque no revela el Evangelio. La revelación general puede mostrar al hombre que hay un Dios, pero no puede revelar el Evangelio. Aunque la revelación general es insuficiente para salvar, el versículo 20 dice que es suficiente para condenar. Basado en estas cosas, podemos decir que Dios se ha revelado a toda la humanidad a través de la creación. Si el hombre responderá a esa revelación, entonces Dios se encargará de darles más revelación. Incluso Dios puede llamar a un misionero, como en el caso de Pedro y la casa de Cornelio. Si una persona rechaza la luz o la revelación que Dios les ha dado, entonces no tienen excusa. Han rechazado la revelación de Dios. ¿Qué pasará con los infantes, niños o adultos discapacitados de la mente que no pueden entender y creer el Evangelio? Niños menor de la edad de la contabilidad no pueden tomar una decisión entre el bien y el mal. Isaías 7, versículo 16 dice, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Dios no toma a los niños responsables de lo que no pueden saber. Deuteronomio capítulo 1 versículo 39 dice, y vuestros niños de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos la daré y ellos la heredarán. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca, por lo tanto, aquellos que pueden creer deben de creer, pero los que no pueden creer, Dios no los toma responsables. Jesús habla acerca de los niños entrando al reino de Dios en Marcos capítulo 10, versículo 13 a 14. ¿Qué dice? Y les presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. David en 2 Samuel capítulo 12 versículos 22 a 23 perdió un hijo y sabía que iba a estar con él en el paraíso. Dijo David, y él respondió viviendo aún el niño, yo ayunaba y oraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Basado en estas cosas, podemos decir que Jesús es el Salvador de todos los hombres, especialmente los que creen. Jesús murió por todos. La manera que el hombre recibe la salvación es por la fe. Los que no pueden creer en Dios, en su gracia, la salvación es aplicada a ellos al morir. La aplicación de la salvación. Punto número uno, elección. La palabra para elección en inglés viene de la palabra griega ekloge, que significa selección, elegido o elección. Una definición trabajadora de la elección es, la elección de Dios es Dios eligiendo a los individuos o grupos para ser los objetos de su gracia o de otra manera completar sus propósitos. Efesios capítulo 1 versículo 4 dice, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Dios conoció de antemano que los creyentes iban a estar en Cristo, su Hijo elegido. Por lo tanto, los eligió en su gracia y amor. Predestinación. La palabra predestinación o predestinado viene de la palabra griega proorizo. También se ha traducido la palabra griega proorizo como determinado antes, determinado o ordenado. La palabra proorizo se ha utilizado en las siguientes maneras en la Biblia. En primer lugar, se refiere a la predestinación de Jesús por su Padre para morir por los pecados del mundo. En segundo lugar, cuando se habla de la salvación del creyente, la predestinación se refiere a la promesa de lo que Dios comenzó, Él lo completará. Recibimos esta comprensión al mirar dos pasajes del Nuevo Testamento. Primero, en Romanos capítulo 8, versículo 29 a 30, Pablo dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En segundo lugar, en Efesios capítulo 1, versículo 5, Pablo dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En el contexto de estos pasajes, la predestinación no se refiere a cómo una persona se vuelva el creyente, pero se refiere a la santificación y la glorificación del creyente. Dios ha predestinado, determinado que el creyente a los que predestinó iban a ser conformados en la imagen de Jesús. Llamado. El llamado se puede definir como acto de la gracia por la cual Dios invita a los hombres a aceptar por fe la salvación provista por Cristo. El método o medio del llamado de Dios viene a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo, mensajeros que son enviados a predicar el Evangelio, la bondad de Dios que conduce al hombre al arrepentimiento. Conversión. La Biblia presenta dos aspectos de la conversión de una persona a Cristo. En primer lugar está el lado divino. La Biblia enseña que el hombre está perdido en su pecado y por lo tanto no puede salvarse a sí mismo. Debido a esto, Dios tuvo que obrar para iniciar la salvación. Dios hizo este trabajo enviando a Jesús a morir en la cruz por los pecados del mundo para hacer posible que todos los hombres puedan salvarse. Jesús en Juan capítulo 12 versículo 32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El segundo aspecto de la conversión es el lado humano. Dios no forzará a la persona a ser salvo. La persona debe de elegir aceptar o rechazar el evangelio de la gracia. Es importante, mientras que las cuatro primeras facetas siguen un orden, el quinto hasta el noveno ocurren cuando la fe es puesta en Jesús. Usaremos el siguiente orden solo para explorar a cada faceta. Regeneración. Tito capítulo 3 versículos 4 a 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La persona que pone su fe en Jesús es regenerado y renovado por el Espíritu Santo. Otros términos que son relativos a la regeneración son nacer de nuevo, que se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 3, primera de Pedro capítulo 1, versículo 3, engendrado por Dios, Juan capítulo 1, versículo 13, primera de Juan capítulo 2, versículo 29, capítulo 3 y 9, capítulo 4 y 7, y capítulo 5 y capítulo 4 versículo 7, capítulo 5 y versículo 1. Hijos de Dios se encuentra en primera de Juan capítulo 3 versículo 1 a 2. Nueva creación se encuentra en segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Ser vivificado Juan capítulo 6 versículo 63, Romanos 8 capítulo 1 versículos capítulo 8, versículos 1 a 10, Efesios capítulo 2, versículo 5. Al mirar a estos diferentes términos con respecto a la regeneración, podemos decir que hay dos resultados principales de la regeneración. En primer lugar, la persona que nació muerto en el pecado es vivificado. En segundo lugar, el creyente recibe una nueva naturaleza. Dado que el creyente tiene una nueva naturaleza, ahora tenemos poder sobre la carne. Podemos oír de Dios, amarlo con todo nuestro corazón y seguir su voluntad. Perdón. En el momento en que una persona pone su fe en Jesús, Dios elige de no tomar en cuenta sus pecados. Dios elige a no recordarse de los pecados de aquellos que ponen su fe en Él. Eso se encuentra en Hebreos capítulo 8 versículo 12, en Hebreos capítulo 10 versículo 17. Justificación. En el Nuevo Testamento, justificar viene de la palabra griega dikaiou, La definición de justificar es ser declarado justo por Dios. Para justificar significa declarar a una persona justa. Debido a nuestra fe en Jesús, Dios nos mira como si nunca hemos pecado. La justificación también se refiere a la declaración de Dios de que los requisitos justos de la ley han sido cumplidos en Cristo. Cuando una persona pone su fe en Cristo, Dios lo declara justo y perdonado. Imputación. Imputación significa contar a otro. Hay tres imputaciones mencionadas en la Biblia. En primer lugar, el pecado de Adán se imputa a toda la humanidad. En segundo lugar, el pecado del hombre fue imputado a Cristo en la cruz. En tercer lugar, la justicia de Cristo es imputada a todos que ponen su fe en el Evangelio. Adopción. La adopción es el acto de Dios por el cual Él coloca al creyente en su familia como un adulto. En contraste, siendo nacido de nuevo, enfatiza la idea de entrar a la familia de Dios como un bebé con la necesidad del crecimiento y el desarrollo. Pero la adopción enseña las ideas de la edad adulta y los privilegios en la familia de Dios. Debido a la fe de una persona en Jesús, se colocarán en la familia de Dios y se les da las plenas bendiciones y beneficios. Santificación. El significado básico de santificación es de ser apartado. La definición teológica de la santificación es esa operación clemente y continua del Espíritu Santo por el cual purifica al pecador, renueva toda su naturaleza en la imagen de Dios y le permite realizar buenas obras. Glorificación. La salvación es por la gracia, desde el comienzo hasta el fin, y por lo tanto el creyente puede tener la garantía que estarán con Cristo en el cielo. El creyente tiene la esperanza que en su muerte o en el rapto, ellos serán glorificados con Cristo y pasarán a la eternidad con Él. Para concluir, el contenido de la salvación en el Nuevo Testamento es el Evangelio de la gracia. La condición es sola la fe. Todos los quienes se conviertan de su pecado y ponen su fe en el Evangelio serán salvos.